son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Finlandia han logrado un aumento significativo en las relaciones bilaterales en 2017, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. El nuevo aeropuerto internacional Kulon Progo en Yogyakarta se inaugurará en abril de 2019. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda ha completado la construcción del gran pabellón VIP en la sala de voleibol de playa en la ciudad deportiva de Jakabaring en Palembang, Sumatera del Sur. Para el presidente Joko Widodo, el jueves 21 de junio fue solo otro día ordinario de trabajo, a pesar de que coincide con la celebración de su cumpleaños número 57. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, cree que las buenas relaciones y una fuerte cooperación entre Indonesia y China no solo beneficiarán a ambos países, sino que también contribuirán a la estabilidad política y de seguridad regional. Indonesia está lista para albergar los Juegos Asiáticos de 2018, que se llevarán a cabo del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018 en Jakarta y Palembang. Estas son las noticias en detalle. Indonesia y Finlandia han logrado un aumento significativo en las relaciones bilaterales en 2017, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. La ministra hizo las declaraciones en una reunión bilateral con el ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Timo Soini, en Helsinki, Finlandia, según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia aquel miércoles. El comercio bilateral entre Indonesia y Finlandia en 2017 aumentó en un 66%. La cantidad de turistas finlandeses que visitan Indonesia aumentó más del 21%. Finnair Airlines también ha servido vuelos desde Helsinki a Bali. Además, Indonesia y Finlandia tienen una nueva cooperación que se ha acordado en el campo del diálogo interreligioso. La primera reunión del diálogo interreligioso tendrá lugar en septiembre de 2018. Además, los gobiernos de Indonesia y Finlandia acordaron aumentar la cooperación en tres áreas, a saber, la silvicultura, las energías renovables y la educación y la ciencia. La cuestión de la cooperación para la exención de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, que se ha acordado pero se demora en su implementación, pronto se cumplirá. El gobierno finlandés prometió responder inmediatamente al proyecto de memorando de entendimiento presentado por Indonesia. Con respecto a las exportaciones de Indonesia, Marsudi mencionó particularmente la creciente exportación de café de Indonesia a Finlandia. Se pueden obtener diversos granos de café de diversas regiones de Indonesia en varios supermercados en Finlandia. Hay al menos 16 tipos de café indonesio que ingresaron al mercado finlandés. Además, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia también llamó la atención del gobierno finlandés sobre el aceite de palma de Indonesia que todavía es discriminado por Europa. Durante la reunión bilateral, ambos ministros también discutieron asuntos globales de interés mutuo, incluyendo Afganistán, Medio Oriente, Mar de China Meridional y recientes desarrollos en Europa. El nuevo Aeropuerto Internacional Kulon Progo en Yogyakarta se inaugurará en abril de 2019. Tras la apertura, la compañía Angkasa Pura Primera priorizará los servicios de vuelos internacionales desde y hacia el aeropuerto con aviones de gran fuselaje, comentó el presidente de Angkasa Pura Primera, Faik Fahmi, en el aeropuerto Adi Sucipto el miércoles. Fahmi señaló que son posibles los vuelos internacionales de aeronaves de fuselaje ancho desde el exterior a Yogyakarta, ya que la pista construida en el aeropuerto Kulon Progo tiene una longitud de 3.250 metros y de 60 metros de ancho. Dijo que los vuelos internacionales directos a Yogyakarta tendrán un impacto significativo en el crecimiento de las llegadas de turistas a Yogyakarta. Además, tendrá un impacto positivo en el envío de productos de carga desde Yogyakarta y Jawa Central. Señaló que hasta ahora que la carga siempre pasa por el aeropuerto Soekarno-Hatta o Denpasar, Bali. Más tarde, la entrega a Yogyakarta y Semarang se puede hacer directamente a través del Aeropuerto Internacional Kulon Progo, para que contribuya a aumentar la competitividad de nuestras exportaciones. Aunque se estimó que el trabajo en el aeropuerto de Kulon Progo no se completaría completamente en abril de 2019, tiene como objetivo desarrollar una pista de 3.250 metros de longitud con un avance en el desarrollo de plataforma del 50% y terminales de 35% a 40%. Hizo hincapié en que Angkasa Pura Primera hasta ahora ha hecho una oferta a varias aerolíneas nacionales e internacionales para operar vuelos en el Aeropuerto Internacional Kulon Progo y el resultado es bastante interesante. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, o PUPR por sus siglas en idioma indonesio, ha completado la construcción del gran pabellón VIP en la sala de voleibol de playa en la ciudad deportiva de Jakabaring en Palembang, Sumatera del Sur. La construcción está en sus últimas etapas de acabado. El ministro de PUPR, Basuki Hadimulyono, hoy espera que todos los lugares utilizados en los Juegos Asiáticos estén terminados a fines de junio de este año. La construcción de la gran plataforma, según Basuki, es para completar la sede del voleibol de playa que fue totalmente construida por la Administración Provincial de Sumatera del Sur. Este hecho en sí muestra que el gobierno central y regional se han asociado para prepararse para los 18 Juegos Asiáticos Jakarta-Palembang que comenzarán el 18 de agosto. Además, la Gran Tribunal VIP consta de 3 pisos en un espacio de construcción de 3.000 metros cuadrados. El primer piso consistirá en áreas de delegación, comité de control o administrador de la corte, área de prensa y área de atleta no competidor y área de atleta competidor. La construcción de la tribuna VIP se completará en menos de 6 meses, lo que es apreciable ya que el pre-evento en octubre de 2017 vio la instalación equipada simplemente con tiendas de campaña. Para el presidente Joko Widodo, el jueves 21 de junio fue solo otro día ordinario de trabajo, a pesar de que coincide con la celebración de su cumpleaños número 57. El jueves, que también marcó el primer día de trabajo después de 10 días de vacaciones de Idul Fitri, Joko Widodo inspeccionó la construcción de pista y calle de rodaje en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y visitó la Terminal 1C para supervisar el tráfico de regreso del Idul Fitri. En el marco de una entrevista, los periodistas que cubrieron el evento extendieron mensajes de felicitaciones al presidente, diciendo feliz cumpleaños. Joko Widodo bromeó con risa en respuesta, nunca he tenido un cumpleaños. Cuando se le preguntó acerca de los deseos para su propio cumpleaños, el presidente dijo, por supuesto que queremos que Indonesia avance, sea próspera y justa. Yo pienso así similar a las esperanzas de la gente. Desde la madrugada del jueves, varias personas, desde figuras públicas y políticos hasta ciudadanos comunes y corrientes, acudieron a las redes sociales para decir feliz cumpleaños al presidente. Los buenos deseos también vinieron de los cercanos aliados políticos de Joko Widodo, incluido el vicepresidente Yusuf Kalla y la patrona y presidenta de Joko Widodo, del gobernante Partido Democrático de Lucha de Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Además de desear a Jokowi buena salud y poder para cumplir con su deber como presidente, Kalla también expresó su apoyo a la candidatura de la reelección de Jokowi en elecciones presidenciales de 2019. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, cree que las buenas relaciones y una fuerte cooperación entre Indonesia y China no solo beneficiarán a ambos países, sino que también contribuirán a la estabilidad política y de seguridad regional. La agencia de noticias Antara informó con motivo de una conversación con el presidente Xi Jinping después de la entrega de credenciales de 13 embajadores de países amigos al presidente de China en Beijing el miércoles, el embajador Jauhari expresó su aprecio por el gobierno de Indonesia porque la elección de Indonesia en la membresía no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU es inseparable del apoyo de China. Mientras tanto, el presidente Xi Jinping también expresó su disposición a recibir la visita del presidente Joko Widodo. El presidente Xi Jinping también alentó a los embajadores de ambos países a mejorar la coordinación y la cooperación en un intento por impulsar las relaciones y la cooperación entre ambos países. Indonesia está lista para albergar los Juegos Asiáticos de 2018 que se llevarán a cabo del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018 en Jakarta y Palembang. Esto también significa que aumentará el número de turistas extranjeros que vienen a Indonesia. Durante el evento Halal Bihalal en el edificio Susilo Sudirman, Ministerio de Turismo, Jakarta, el 21 de junio de 2018, el ministro de Turismo Arif Yahya señaló el objetivo del número de turistas extranjeros que verán los Juegos Asiáticos 2018 y el ministerio está preparando para el éxito del evento. Arif Yahya dijo que su equipo ha estado promoviendo 7 paquetes de destinos turísticos y 60 de paquetes de turismo. Tenemos más de un año para preparar esto para el turismo. Tenemos 7 destinos que promovemos, por supuesto el que está cerca de Jakarta y Palembang, y tenemos 60 paquetes de turismo en venta, la mayoría en Jakarta, así que sí estamos listos. Para un número exacto de turistas, habíamos predicho entre 100.000 y 200.000 que vendrán a ver el evento, pero finalmente decidimos que 150.000 es el número de seguro. Bueno, ¿quién vendrá? Sobre todo, naturalmente, China. Pero veamos luego, especialmente el fútbol, el equipo del fútbol del cual país que va a la final. En la misma ocasión, el director de promoción de la Gran China, Vincenzo Gemadu, dijo que se espera que el turista de China sea el mayor turista extranjero que venga durante los Juegos Asiáticos de 2018. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario. El tema de hoy es pro-Israel. Los Estados Unidos deja el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Después de decepcionar a muchos países al trasladar su embajada en Israel a Jerusalén hace algún tiempo, los Estados Unidos de América conmocionaron una vez más a la comunidad internacional el martes pasado 19 de junio. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció que su país se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de haber sido parcial en contra del problema del aliado tradicional de los Estados Unidos, Israel. Estados Unidos criticó las acciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se consideran hipócritas. El organismo con sede en Ginebra fue fundado en 2006 para pedir y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Pero sus declaraciones e informes a menudo son contradictorios con las prioridades de los Estados Unidos. Junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el embajador Haley defendió el revés del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a que se ignoró el llamamiento de Estados Unidos a la reforma. Pero ambos insisten en que Estados Unidos siga liderando la implementación de los derechos humanos para muchas personas. Según los Estados Unidos, la reforma es necesaria para formar un Consejo de Defensa serio que se ocupe de los derechos humanos. El anuncio de Washington de dimitir se produjo después de que los funcionarios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticaron a Estados Unidos por separar a los niños migrantes de sus padres después de cruzar desde México. Curiosamente, después de las protestas de muchos lados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para detener la política. Sin embargo, el embajador Nikki Haley dijo que el Consejo de Derechos Humanos ha sido un protector de los violadores de los derechos humanos, mientras que el llamamiento de los Estados Unidos a la reforma ha sido ignorado. También llamó al Consejo de Derechos Humanos parcial, antipático y una organización anti-israelí que traiciona su misión como protectora de los derechos humanos. Al ser defendido, Israel naturalmente está muy agradecido con los Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a esto una decisión audaz. El reconocimiento fue transmitido a través de su cuenta de Twitter el miércoles 20 de junio. El gobierno indonesio, que defiende los derechos humanos, lamenta profundamente el movimiento de los Estados Unidos. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un foro de cooperación multilateral y compromiso de la comunidad internacional para defender la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Irónicamente, Estados Unidos, que siempre se ha declarado a sí mismo un país democrático, protector de los derechos humanos, ha dejado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establecido para proteger los derechos humanos de todo ser humano, simplemente porque quiere defender a su aliado Israel. Debería cuestionarse si Estados Unidos aún merece ser llamado un Estado que defiende los derechos humanos. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio de 1945. La batalla de Okinawa terminó. La batalla de Okinawa, cuyo nombre era Operación Iceberg, se libró en la isla de Okinawa, en las islas Ryukyu, y fue el mayor asalto anfibio en el teatro del Pacífico. Se combatió durante 82 días, desde principios de abril hasta el 22 de junio de 1945. Después de una larga campaña de saltear entre islas, los aliados se acercaron a Japón. El objetivo principal era apoderarse de la gran isla de Okinawa a solo 550 kilómetros de distancia de Japón, y los aliados planearon usar Okinawa como base para las operaciones aéreas bajo el plan de invadir territorio japonés, cuyo nombre en clave era Operación Downfall. La playa de Okinawa resultó ser una batalla más sangrienta en la Guerra del Pacífico de toda la Segunda Guerra Mundial. Las bajas japonesas fueron de más de 107.000 muertos y se capturaron unos 7.400 combatientes. Las pérdidas de Estados Unidos fueron más de 50.000 soldados, de los cuales más de 12.000 murieron o fueron dados por desaparecidos. Finalmente, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki y la entrada soviética en la guerra provocarían la rendición de Japón tan solo unas semanas después del fin de los combates en Okinawa. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de junio de 1945, la aprobación de la Carta de Jakarta por el Noveno Comité de Sukarno. El 22 de junio de 1945, en la reunión de la Comisión Investigadora para el Trabajo Preparatorio para la Independencia, se logró un consenso nacional sobre la base de la República de Indonesia. Ese consenso nacional que subyace y anima a la proclamación de la independencia del 17 de agosto de 1945, contenida en un manuscrito que Muhammad Yamin lo llamó Carta de Jakarta. La Carta de Jakarta fue compuesta y firmada por el Comité Pequeño formado por BPVPKI, de 9 líderes nacionales que representaron grupo nacional y grupo organización llamado el Noveno Comité. El Noveno Comité, que son Sukarno, Muhammad Hatta, Maramis, Chokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim y Muhammad Yamin. La Carta de Jakarta contiene la primera, la deidad, con la obligación de observar la Sharia del Islam para sus adherentes, justo y humanidad civilizada, unidad de Indonesia, democracia guiada por la sabiduría, justicia social para todos los indonesios. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio de 1527, día del aniversario de Jakarta. El aniversario de Jakarta fue establecido por la advertencia de Sudiro, alcalde de Jakarta. Durante el periodo colonial, los holandeses conmemoraron el aniversario de Batavia cada fin de mayo sobre la base de que a finales de mayo de 1619, las fuerzas de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales dirigidas por Jan Pieterszoon Koen conquistaron la ciudad. Sudiro dio cuenta de la necesidad de que el aniversario de la ciudad diferente de la fundación de la Batavia. Así que llamó a una serie de historiadores tales como Muhammad Yamin, Sukanto, así como Sudarjo, un periodista de alto nivel para investigar cuándo Jakarta fue establecido por Fatahila. En ese momento, Sudiro creó que el año fue 1527. Sukanto presentó un texto titulado De Jayakarta a Jakarta. Sospecho que el 22 de junio de 1527 fue el más cercano a la verdadera construcción de la ciudad Jakarta por Fatahila. El texto se presentó por Sudiro a la Cámara de Representantes de la ciudad para que sea discutido, la cual a continuación convocó inmediatamente y determinó que el 22 de junio de 1527 como el día de la fundación de Jakarta. El 22 de junio de 1956, Sudiro presentó oficialmente a la reunión plenaria y su propuesta fue aceptada por unanimidad. Desde entonces, cada 22 de junio, el Consejo de la Cámara de Representantes Regional de Jakarta lleva a cabo una sesión especial para conmemorar la fundación de Jakarta como una tradición. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Ministerio de la Industria facilita las industrias pequeñas y medianas en la exposición internacional de Batik en Francia. El Ministerio de Industria de Indonesia facilitó la participación de algunos actores nacionales de pequeñas y medianas industrias del batik en la exposición internacional titulada Indonesia Batik for the World, en la sede de la UNESCO en París, Francia. Uno de los participantes fue Batik Azmia, una industria pequeña mediana de batik de clase premium de la provincia de Jambi que había penetrado en el mercado europeo. La exposición del 6 al 12 de junio consistió en conmemorar el batik indonesio de nuevo de 9 años como obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. desde el 2 de octubre de 2009. Así lo afirmó el director general de Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Industria de Indonesia, Gati Wibawaningsih, en Jakarta el pasado lunes 18 de junio. Ella dijo que el objetivo de celebrar Indonesia Batik for the World, o Batik de Indonesia para el Mundo, era mostrar la riqueza de la cultura de batik de Indonesia, la competencia de los artesanos y la continuidad de la industria de batik en el mundo. Según Gati, el batik indonesio sigue mostrando su identidad en diversas exposiciones internacionales. Gati también explicó que en la exhibición de este año, hay 100 telas de batik premium exhibidas por artesanos batik de muchas regiones de Indonesia. En 2015, el Ministerio de Industria otorgó 3 Star 1 Village 1 Product para batik kategori A Batik Azmia. Según Gati, Rumah Batik Azmia es una industria pequeña mediana de batik famosa por sus colores clásicos y patrones únicos. Algunos de los patrones producidos son kapal sanggat, tampuk manggis, bungo keladi, y merak ngeram. Algo especial sobre batik Azmia es su proceso de fabricación de batik que consiste en colorear 6 veces hasta que aparecen colores bonitos. Gati dijo además que la industria de batik desempeña un papel importante para la economía nacional. Como líder del mercado, Indonesia conquistó el mercado global de batik y también movió la economía regional y nacional a través de él. Además, la industria de batik ha proporcionado miles de oportunidades de trabajo y ha contribuido a las divisas nacionales. El Ministerio de Industria registró el valor de exportación de batik y el producto en 2017 había alcanzado $58 millones. Los principales mercados son Japón, Estados Unidos y algunos países europeos. Según Gati, esto indica que la industria nacional de batik tiene una competitividad comparativa en el mercado global. También dijo que actualmente la industria de batik está siendo dominada por jugadores de la industria pequeña y mediana distribuidas en 101 centros en Indonesia. El número de trabajadores absorbidos en los centros industriales pequeños y medianos de batik llega a 15.000 personas. Gati Wibawaningsih reafirmó que el Ministerio de Industria sigue tratando de aumentar la competitividad y la productividad de la industria nacional de batik. Los movimientos estratégicos que se han implementado son aumento de la competencia de mano de obra, desarrollo de calidad del producto, estandarización, instalación de maquinaria y equipo, así como promoción y exhibición. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Naik kekalahan sebagai kemenangan.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy presentamos un turismo gastronómico en la región especial de Yogyakarta para disfrutar de geblek, un bocadillo típico de Kulon Progo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, la forma de geblek parece un número 8 y es de color blanco. La comunidad de Kulon Progo en la región especial de Yogyakarta lo llama geblek. Es un bocadillo común en Kulon Progo, así como plátanos fritos, tempeh, tofu y batatas fritas, que se encuentra fácilmente en varios rincones de la ciudad Kulon Progo, desde los vendedores ambulantes hasta restaurantes. Los comerciantes de geblek generalmente lo venden por 15.000 a 20.000 de rupias por porción. Una porción consiste en 6 piezas de geblek. Estimados oyentes, el bocadillo geblek hecho de un ingrediente simple, a saber harina de sago, ajo y sal. Aunque está hecho de ingrediente simple, el proceso de hacerlo requiere paciencia. El proceso de elaborar es que harina de sagu se cuece al vapor hasta que esté sólido, pero no esté cocido. Luego drenarlo y condimentarlo con sal. Cocerlo al vapor de nuevo unos 10 minutos. Entonces lo drena de nuevo y sazona con ajo que se apure. Y después formarlo como un número 8 y freírlo. Estimados oyentes, el bocadillo geblek es muy delicioso cuando se sirve caliente, porque si más de una hora geblek se sentirá duro. Sin embargo, cuando se sirve caliente, geblek se sentirá seco por fuera y masticable por dentro. Cuando se come, sabe salado. El bocadillo geblek generalmente se come con besengek, un tempeh suave con fuerte sabor de leche de coco salada. La combinación de ambos es muy deliciosa. Geblek también es adecuado para disfrutarlo con un vaso de té caliente. La gente de Kulon Progo sirve este bocadillo cuando se relaja con familiares y amigos. Estimados oyentes, anteriormente este bocadillo típico de Kulon Progo solo hecho de color blanco. Pero a lo largo de los tiempos, la gente comenzó a crear geblek con diversos colores, además del color blanco, para que más interesante. Ahora geblek se puede comprar como recuerdo para los turistas que visitan Kulon Progo. Este bocadillo dura 4 días o más sin conservante. Al comprar geblek como recuerdo, pueden elegir geblek crudo o geblek listo para consumo. Y como recuerdo, pueden comprar geblek en mercados tradicionales en Kulon Progo. Y si ustedes están visitando Kulon Progo, por favor, prueba geblek y lo compran como recuerdo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la región especial de Yogyakarta con geblek, bocadillo típico de Kulon Progo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de miscelánea. El tema de la miscelánea de hoy se trata de la celebración del 491 aniversario de Jakarta. Oyente, hoy 22 de junio la gente de Jakarta celebra su aniversario de 491 años. Este año el gobierno provincial de Jakarta ha lanzado 491 aniversario de Jakarta en la Isla Tidung, la Regencia de las Islas de Seribu, el sábado 6 de mayo. Por primera vez, las Islas de Seribu se convirtió en la ubicación del lanzamiento del aniversario de la ciudad capital de Jakarta. El lanzamiento de esta época también fue un lugar para aumentar el turismo en las Islas Seribu como uno de los áreas estratégicas de turismo nacional estipulado por el gobierno. El lanzamiento está marcado por el lanzamiento del uso de buques que transportan alimentos para los residentes de las Islas Seribu por el gobernador de Jakarta, Anies Baswedan. El vicegobernador de Jakarta, Sandiaga Uno, dijo que la isla de Tidung es elegida como el lugar para proclamar el aniversario de la capital de Jakarta con el objetivo de promover a las Islas Seribu como un nuevo destino turístico. Esta promoción tiene como objetivo atraer a los inversores interesados en la construcción como los proveedores de alojamiento y transporte marítimo en las Islas Seribu. Sandiaga Uno menciona que hay una serie de actividades en la serie de aniversario de Jakarta, entre ellas el Festival de Música Reggae, y lo más destacado del evento es la actividad de Aquatlón. Comenzando el aniversario de la ciudad capital Jakarta, Sandi transmitió que hay una serie de actividades en la isla de Tidung Besar y la isla Tidung Kecil, es decir, Lobins de Destos Costeros, la liberación de Crias y la liberación de Semillas de Peces. Esta serie de celebración de aniversario lleva el tema Justo, Adelante y Feliz, que describe los objetivos de desarrollo de Jakarta y de acuerdo con la visión y misión del gobierno provincial de Jakarta, a saber, pueblo avanzado, gente feliz. La declaración también se realiza simultáneamente en toda la administración de la ciudad Jakarta. El lugar de lanzamiento en 5 de la ciudad administrativa de Jakarta a saber, el Parque Madusela Mangga Dua del Sur, Jakarta Central. En Jakarta del Oeste, realizado en la calle Tomang Raya por delante de JNE. En Jakarta del Norte, se realiza en lado este de Lago Sunter. En Jakarta del Sur, se proclama en Parque Tabebuya Jagakarsa. Y Jakarta Oriental, en la zona Kanal Timur. Actividades a nivel provincial, hay 30 actividades de celebración, mientras que a nivel de la ciudad y el distrito presentado a cada uno de los gobiernos de la ciudad y el gobierno del distrito. Por ejemplo, en Jakarta del Norte se realizan 61 actividades para celebrar el aniversario de 491 años de Jakarta. Una de las carreras de botes de remo en el Lago Sunter. El Lago Sunter se eligió con el propósito de alentar esta región a ser un destino turístico destacado del gobierno de Jakarta. Además del lanzamiento de globos, también se llevó a cabo la inauguración de la inscripción del Festival del Lago Sunter, firmado por la ministra de Pesca y Asuntos Marinos Susi Pujastuti y el vicegobernador de Jakarta Sandiaga Uno. Bueno, estimados, ahora escuchas, este fue la miscelánea de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de Jakarta para conmemorar el 491 aniversario de la ciudad Jakarta, ciudad capital de la República Indonesia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Kicir Kicir por Henny Purwonegoro. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Kichir Kichir, presentada por Jenny Purwonegoro. Es una canción popular de Batavia o Yakarta y también famosa en otras áreas de Indonesia. Esta canción también presenta muestra a menudo a los eventos internacionales. El poema de la canción Kichir Kichir está escrito como rima de la cultura malaya. Esta canción cuenta la historia de alguien que se divierte a sí mismo y a otros. Esta canción nos invita a alegrarnos siempre. Y luego escuchamos otra canción regional de Batavia titulada Jali Jali, presentada por Farid Harja y Lucky Reza.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.